Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con María Vázquez, directora del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, que nos cuenta cómo eligió el color de su paracaídas y su encuentro con Mick Jagger.
Bueno, hoy tenemos el placer de conversar con María, que hace mucho tiempo que teníamos ganas de tener esta conversación. María es directora del Departamento de Derecho de San Andrés y además directora de la Maestría de Propiedad Intelectual e Innovación. Y la verdad, una gran apasionada. Hola María, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? La verdad que un gusto estar acá, un gran honor. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, y a una apasionada le queremos empezar preguntando, ¿qué es lo primero que pensás cuando te despertás a la mañana? ¿Qué es lo que te motiva hoy en la vida, María?
A mí me parece genial esta pregunta, ¿no? Porque uno piensa, ¿no es cierto?, que está lo inmediato, ¿no es cierto?, lo inmediato que uno tiene que hacer a la mañana. Yo les contaba que esta mañana tuve que dejar a mi hijo en el colegio, que aunque no crean, yo todavía tengo un hijo en el colegio, así que sí, tuve que dejarlo. De hecho, me despierto un poco antes, le hago como un pequeño almuerzo que él se puede llevar y demás. Y siempre hay algo a esa hora. También está otra de mis hijas, que si se puede llevar el auto o no a la facultad. O sea, siempre están todas esas cosas pasando a la mañana. Y uno cree, bueno, ese no es el motivo, ¿no es cierto?, lo que da la motivación a mi vida. Son simplemente las cosas que tengo que hacer. Pero si uno escarbe un poco, ahí hay parte de la motivación verdadera de la vida, ¿no? Porque bueno, ¿no? La verdad que lo que yo siento que realmente motiva es la vida misma. Somos unos privilegiados, ¿no es cierto?, de tener esto de poder vivir, de poder vivir en familia, muchos de nosotros, me parece que es un gran regalo. Y no sé si a ustedes les pasa, pero hay un horario a la mañana, ¿no? Que antes, cuando uno era más joven, pensabas, qué fiaca, me tengo que levantar a hacer estas cosas, prefiero dormir. Pero pasa un poquito los años y hoy yo no prefiero dormir. A ver, yo prefiero esto realmente. Dormir, bueno, ya va a haber tiempo para dormir. Pero la verdad es que estos son estos momentos que, bueno, uno goza, ¿no? Así que sí, que creo que lo que me motiva son los proyectos propios. Por ejemplo, a veces es tengo que ir a dar una clase y tengo la primera hora y tengo que llegar temprano porque me gusta ver que estén andando los parlantes, porque en mi clase se pasa mucha música, ¿no es cierto? Hay muchos casos, yo enseño derecho de autor, hay muchos casos a donde tienen que ver con cine, con música, etcétera, así que tengo que ver que esté todo en orden. Siempre miro a ver si hay un nuevo caso. Ahora justamente hay un caso de Ed Sheeran que se está juzgando en este momento en Londres, que tiene que ver con esta canción Shape of You. Bueno, obviamente hay que estar al tanto de lo que pasó en ese caso para poderlo contar y poder comentar un poco con los chicos esas cosas.
Pero escuchan sí, la canción también.
Obvio. En realidad pongo la canción en ese rato que están todos entrando. Bueno, está fuertísimo Shape of You. Yo digo, ¿qué pensarán, no? Cuando entran, bueno, y vienen y se van sentando. Y digo, bueno, estamos escuchando esto. ¿Saben por qué? Sí, porque hay un caso ahora, sí, exactamente. ¿Qué sabés del caso? Bueno, cosas así. De todas maneras, sí, lo que nos motiva es ese proyecto propio que tenemos y a veces el proyecto propio de la gente que amamos, ¿no? Que vive con nosotros y que bueno, apoyamos en lo que ellos quieren hacer también. Así que, bueno, yo creo que hay mucho de eso.
A mí me acordaba cuando vos hablabas de lo cotidiano, ¿no? De la canción de Serrat, esas pequeñas cosas, ¿no?
Ay, totalmente.
Que ahora quería recordar alguna parte de la letra, pero no me viene exacto como decía, ¿no? Pero son esas cosas de todos los días chiquititas que hacen a la vida, ¿no? Y que quizás la sabiduría es aprender a vivirlas en el presente, ¿no? Intensamente, para que no Totalmente. Se nos escapen, no se nos pasen rápido, ¿no?
Sí, exactamente.
Qué desafío ese, ¿no?
Qué desafío. Mi hijo, el menor, el que todavía va al colegio, en un mes va a cumplir 17. Y ya va a empezar a manejar. Y ya no lo voy a tener que llevar al colegio, ni voy a tener que llevar a todos los del barrio que llevo muchas veces los días viernes. Bueno, depende cuándo me toca, ¿no? Pero bueno, entonces hay que vivirlo, hay que aprovecharlo. Sí, es así.
¿No? Como una carga, como un disfrute. Me encantó.
Totalmente. Elegirlo, ¿no? Elegirlo, porque en el fondo hay otras maneras de mandar a los niños al colegio, de hacer el almuerzo, hay otras maneras de hacerlo. Pero uno elige hacer estas cosas.
Elige y ahí se aprovecha bien esos tiempos. Son tiempos de encuentro, son tiempos de una comunicación que a veces nos cuesta porque hay que encontrar los momentos, ¿no?
Totalmente.
Sobre todo, bueno, con los hijos, estar disponibles para el momento en que ellos quieren contar o comunicar. Y tengo en la memoria madres que dicen, el momento de llevarlo al entrenamiento de, llevarlo a, es un momento en el que, mirando para adelante, uno habla, larga. Así que bueno, qué lindo, María, que tenés todavía a Pedro en el colegio para disfrutar estos viernes.
Y si algo tienen de bueno los años, creo que pasa el tiempo, es que uno lo hace más sabio en estas cosas, ¿no? Y lo aprende cuando uno es más joven, por ahí vive el torbellino de que va todo a mil y que los chicos son... Pero cuando van pasando los años, esos momentos los empieza a disfrutar muy distinto. Y eso es la sabiduría. Algo de bueno tiene el paso de los años. te hace más sabio, ¿no?
Totalmente. Sí, no sé si me animo a decirle sabio, pero sí, hay algo adentro que te dice... No te lo pierdas.
Y bueno, pero viste que sabiduría viene de saborear. Y entonces, por ahí no de saber más, sino de poder saborear los momentos. Es así verdad. Que sí, María, yo digo, te veo más sabia.
Vamos, más Pau, sabia. Me gustó mucho. Es así, es verdad, hay que saborear. Es así.
Está buenísimo. Mary, y cuando nosotros preguntamos a la gente por su recorrido profesional y a veces en realidad lo que nos gusta es para darlos a conocer, porque queremos mostrar estos abogados que, bueno, que a nosotros nos conmueve su vida y por eso queremos compartirla. Pero hacemos hincapié en esta segunda pregunta en cuáles han sido las grandes decisiones de tu carrera profesional. Porque, bueno, porque queremos, digamos, entender qué es lo que te llevó a tomar tal o cual camino, cuáles fueron los porqué, digamos, de esos hitos.
Sí, la verdad, qué tema el de las decisiones profesionales, ¿no? Hay algunas decisiones que como que caen de maduro, que vos sabés que las tenés que tomar, y otras que son muy difíciles. Bueno, y a veces son ambas dos, ¿no es cierto? Son como obvias y evidentes, y sin embargo cuesta tomarlas, ¿no? Pero... creo que hay una primera decisión que todavía hoy me rompe un poquito la cabeza, que es la decisión que uno toma a los 17 años de si voy a ser actor o abogado, cirujano o arquitecto. O sea, realmente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? En la universidad donde yo trabajo, bueno, tenemos un ciclo de fundamentos y por ahí eso hace que atrasa un poquito, o por lo menos te da un poquito más de respiro, te da un año más para estudiar un poco de todo, desde arte, literatura. La verdad que yo creo que está bueno, matemática, para nosotros los abogados. Bueno, yo creo que eso es bueno. Pero ahí hay una primera decisión que es crucial. Sí podés cambiar de carrera. Yo no cambié de carrera, yo la elegí en esa edad. Es fuerte, ¿no? Pensar eso, que yo lo elegí a los 17. Entonces no es lógico, no es más que evidente que uno va a tener crisis con esa decisión o distintas ideas con respecto a... y la verdad que hoy, después de todos estos años, digo, qué buena decisión tomé, ¿no? Son esas cosas que uno piensa, qué locura, porque yo no sabía mucho sobre eso. A veces a uno le pasa con el matrimonio que hoy estuvimos hablando. Uno toma una decisión a una edad temprana que te afecta bastante el resto de tu vida. Y hoy digo, qué buena decisión tomé, la verdad, ¿no? Puede salirte bien o no, porque es un poquito una lotería a veces, ¿no? Y creo que con la carrera puede pasar eso. ¿Cuánto sabemos a los 17 de esta carrera?
Muy poco.
Muy poco, ¿no? Pero creo que hay algo que ayuda, que es en nuestra carrera, que con el derecho se pueden hacer tantas cosas. Ay, tantas
es música
cosas.
Para mis oídos lo que estoy escuchando, porque somos convencidas de que uno puede ir integrando esa carrera. Ir poniéndole, la vas decorando,
totalmente.
Explorando los linderos y bueno, nada, de la elección inicial a lo que podés terminar haciendo, es una multiplicidad de cosas.
No, y mezclando partes de uno mismo a medida que te vas conociendo, donde no tenés que renunciar a eso para hacer otra cosa. Podés mezclar, podés ser.
Exactamente. Bueno, qué lindo lo que ustedes dicen, porque es así, y creo que además ustedes son exponentes de esto, porque mirá lo que están haciendo, siendo, ¿no es cierto? Somos todas profesionales del derecho, y acá estamos haciendo esta cosa maravillosa que, no sé, yo quedé fascinada cuando empecé a escuchar las buenísimas entrevistas que tienen. Sí, bueno, entonces eso la verdad que te da una seguridad, te da como un colchón que decís, bueno, hago esta carrera, pero puedo hacer muchas cosas con esta carrera, y para mí siempre me ayudó eso, ¿no? En los momentos de crisis, que insisto que los tuve, ¿no? Que es algo que hablo mucho con mis alumnos que a veces están en crisis, ¿no es cierto? Con la carrera y bueno. Y sin duda creo que cuando tomé mi primer trabajo, y no es que voy a hablar de cada decisión profesional, pero bueno, me acuerdo que el día que me ofrecieron mi primer trabajo, que fue en un estudio grande y fue realmente el estudio que me formó y el estudio que amo, la verdad, porque es el estudio donde yo trabajé.
Es Marvalo Farrell.
Es Marvalo sí. Farrell y Mairal, y la verdad que es un gran estudio con grandes profesionales, pero con grandes seres humanos, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Bueno, el día que me ofrecieron ese trabajo, yo había estado, diría, un mes dando vueltas, que en esa época, bueno, no quiero decir que soy tan anciana, pero sí, yo básicamente iba a las distintas oficinas de los estudios y dejaba un currículum, ¿no? Era realmente con el clarín bajo el brazo, ¿viste? Cuando uno
carpetita.
Va...
Carpetita.
Exactamente, ibas a buscar, bueno, había ido a muchos estudios. Y entre las cosas que había ido era seguir una de mis pasiones, fui a UNICEF. Y ofrecí en UNICEF si podía ser de utilidad, ¿no es cierto? Porque la verdad que ese era un tema, yo siempre había trabajado con el tema de los niños y era un tema que me gustaba mucho. Y justo me acababan de decir, no te podemos pagar, pero nos encantaría que vinieras. Y bueno, y después apareció este otro trabajo de Marvalo Farrell. Era un trabajo muy deseable y le dije a Ernesto Farrell, todavía me acuerdo, lo voy a pensar. Yo creo que él no podría creer que yo lo iba a pensar. Pero bueno, Ernesto Farrell, un gran mentor de mi vida, la verdad. Un gran abogado, una gran persona. Grande además de físico, ¿no? Bueno, un grande. Y sí, efectivamente volví y dije que sí, quería trabajar con ellos y no me arrepiento. Seguí haciendo algunas cosas con UNICEF, ayudando con los temas de los indocumentados, de niños, o sea, pero bueno, empecé así esta carrera, ¿no? Tuve que tomar esa decisión y por supuesto la gran decisión, la más difícil, fue dejar ese estudio, ¿no? Y eso es una decisión que bueno, no se la deseo a nadie, porque es bastante difícil dejar un lugar donde uno es tan feliz y uno se siente tan parte. Y sin embargo, para el momento que yo estaba viviendo, quizás no era el momento para estar en ese lugar, la verdad, ¿no? Yo tenía además mi marido, mi amado, que también es mi marido y que también es el padre de mis hijos. Es buenísimo cuando todo eso coincide, ¿no? Él estaba en un trabajo también muy demandante, ¿no es cierto? Y bueno, entonces hubo todo un tema y un pensamiento por mi lado. Y además era una edad, como hablábamos hoy con Gaby, una edad a donde uno se plantea muchas cosas, ¿no? Yo tenía en ese momento 3 hijos pequeños y venía la cuarta en camino. Eso tenía que ver, pero también tenían que ver otras cosas, ¿no? Y tenían que ver como una búsqueda de ¿qué más quiero hacer? Porque si yo tuviera 2 vidas, no me cabe duda que una entera la pasaría en Marval, ¿no? Digamos. Pero cuando uno tiene solo una vida, empezás a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Viste? Yo ya era socia, a mí me encantaba. Y yo hacía un trabajo bastante copado, la verdad. No es por nada, pero yo hablaba siempre. Marval me dio la oportunidad de ser abogada de los Rolling Stones. A ver.
Te iba a preguntar eso porque no lo podía creer. Yo, alguna anécdota tiene que haber.
No lo iba, la verdad que no lo iba a decir, pero sí fue así. Sí,
los Rolling Stones.
¿Qué? La verdad que genial. Y de ir al backstage.
¿Los conociste?
Bueno, si se puede llamar conocerlos, sí. Digamos, como siempre le digo a mis alumnos, Mick Jagger me pasó en el pasillo y me dijo, hey.
Okay. Es muchísimo.
Así que hay bastante.
Te miró.
Y etcétera. Yo estaba con otras compañeras abogadas y pudimos disfrutar ese momento. Así que bueno, sí, me dieron muchas oportunidades y muy interesantes y además casos interesantes y casos un poco de vanguardia.
Ya especializada en derechos de autor.
Siempre en eso, la verdad que siempre en
¿Y
eso.
¿Y por qué ¿Cuándo? Tomaste esa especialización?
Ah, qué interesante eso. Bueno, y ustedes que ya hemos hablado un rato, yo tendría que volver un poco más atrás y decir, antes de ser abogada de los Rolling Stones y demás, yo estaba como abogada en Marval, pero una abogada de derechos societarios. Yo iba con el maletín a la IGJ, yo hacía esos trámites del 123, etcétera. Bueno, mucho de eso y lo disfrutaba. No quiero decir que no lo disfrutaba, la verdad que estaba aprendiendo un montón. Bueno, y de ahí me surgió una decisión que era la de me voy a estudiar un máster o no. No era tanto mi decisión como decisión de otro. Uno, si me aceptaban, y dos, si lo podía pagar, ¿no es cierto? No es fácil, y no es fácil hoy, y no era fácil en ese momento, y cómo iba a ser para poder pagar eso, ¿no? Bueno, a raíz de eso, sí, me fui a estudiar afuera. Me fui a estudiar a Harvard, hice la maestría allá. Fue increíble y creo que todos los que hemos hecho una maestría afuera sentimos lo mismo, que si querés, por un lado el síndrome del impostor, por otro lado no puedo creer lo que me está pasando, ¿viste? ¡Qué maravilla! Sí, es algo especial, la verdad que es algo especial. Y bueno, y en mi caso además, a mí me aceptaron con media beca y por supuesto mi papá, un sol, decía, vas a ir, voy a vender la casa de Miramar para que puedas ir. Y yo decía, no puedo. Aparte, yo tengo muchas hermanas, somos 5 hermanas mujeres, no podíamos vender la casa para que yo sola pudiera. No, yo tengo que conseguir la plata. Bueno, y empecé a buscar, en esa época eran las páginas amarillas, chicas, ¿no? Buscaba en las páginas amarillas fundación, ¿no? Y escribía a todas las fundaciones que encontré, a todas, diciendo, soy una abogada argentina, tengo media beca para ir a Harvard, por favor, ayúdenme. Y me llegaban cartas, por ejemplo, diciendo, mucha suerte, María, te deseamos lo mejor, pero somos una fundación de protección de los animales, ¿viste? No podemos ayudarte, bueno, etcétera. Pero algunas fundaciones sí me ayudaron. Y la verdad es que les estoy eternamente agradecidas. La Fundación de la Bolsa de Comercio me ayudó de la Ciudad de Buenos Aires, me ayudó con algo. Mi estudio me ayudó con una parte, el estudio donde trabajaba, el Harvard Club de Argentina me ayudó con una parte, Fulbright, bueno, etc. Uno va sumando.
Fue una colecta. O sea, una colecta. Reuniste, qué bárbaro.
Fuiste a tu garra para también escribir a todo el mundo. Sí. Vos lo querías y ahí fuiste.
Fue como un crowdfunding, viste, pero análogo, de antes, ¿no es cierto?
Analógico, claro.
Analógico, eso. Sí. Bueno, de todas maneras, sí, fue así. La cuestión es que me pude ir. Y a partir de ahí, sí, empecé a pensar cuando terminé eso, bueno, ¿qué
eso,
voy a hacer?
María, fue un LLM, o sea, ahí un no LLM. Es que fuiste a una orientación.
Todavía no, aunque sí estudié copyright, porque siempre tuve un poquito esta idea, pero por ejemplo estudié derecho constitucional, que yo amaba, la verdad, y estudiarlo en Estados Unidos también era especial, tengo que decir, y con un profesor que la rompía, la verdad, Larry Tribe, una maravilla. Bueno, después de eso, empecé a pensar, como muchas abogadas en ese momento, estaba la idea de ojalá pueda trabajar en New York, pero en ese momento nadie buscaba una abogada argentina, viste que depende mucho cómo están las cosas en Argentina, si es algo deseable o no. Entonces dije, bueno, por otro lado, no sé si me quiero volver. Me fui a Europa, me gané una beca para hacer un doctorado en Italia y me fui a hacer el doctorado. Y ahí sí me dediqué al derecho de autor y escribí sobre eso y etcétera. Y me encantó también,
por ¿Y tuvo supuesto. Que ver esa elección al derecho de autor tu gusto por la música, por el cine, mirá, por todas estas cosas que...
Por
o sea, porque
supuesto.
Vos ya lo tenías en vos eso probablemente.
Yo lo tenía y la verdad que yo también cuando tenía los 17 pensaba, ¿qué hago? Mis amigos de teatro, todos fueron al conservatorio, yo hacía teatro, así aficionado, todos fueron al conservatorio de arte dramático. Yo quiero hacer eso, ¿no? Bueno, fue así, ¿no? ¿De qué voy a hacer?
Uniste mundos, ¿no es cierto? Por lo artístico.
Y de esta manera sí pude unir eso. Y cuando terminé toda esta parte, mi marido, mi actual marido, en ese momento era mi novio, vivía en Londres. Bueno, me fui a Londres y empecé a buscar trabajo. Pero la pregunta, y ahí viene esto que vos decís, Gaby, ¿qué hago? ¿Qué trabajo busco? ¿Voy a hacer todo un camino para ser solicitor, ser barrister, viste, en Londres? Sí, sí, sí. ¿Qué hago con eso? Y yo la verdad decía, me puse a leer un libro que se llama ¿De qué color es tu paracaídas? ¿No? Para las crisis de carrera. Y es realmente, ¿cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que vos querés hacer con tu carrera? Y claro, lo mío siempre había pasado por lo artístico, ¿no es cierto? Entonces dije, voy a dedicarme a esto. A derecho de autor, en las artes. Y lo que hice para conseguir ese trabajo, puse un aviso, me salió 75 libras, chicas, eso era un montón
fortuna.
De plata para mí. Puse un aviso en la revista que se llamaba Music Week, ¿no? Que era como la revista de la industria de la música. Y dije, abogada que habla varios idiomas, busca posición en la industria musical.
¡Qué grande!
Y así fue que me salió mi primer trabajo en la industria musical en Virgin Records con Richard Branson, bueno, y con, digamos, todo lo que era el equipo legal de él, un equipo genial, la verdad, y aprendí un montón, la verdad es que aprendí un montón. Y cuando mis alumnos me dicen, no, el tema de ser abogado te limita a ejercer el derecho acá... Bueno, yo era abogada de Virgin Records en Londres y después fui de EMI Records en New York, de EMI. Unas experiencias maravillosas, la verdad, muy divertidas. Y después fue que volví, sí, a Marvalio Farrell y a ejercer esto, ¿no? Con los Rolling Stones y demás. Así que...
Qué lindo eso que dijiste de qué color es tu paracaídas, ¿no? Me lo agarro.
En este momento se está produciendo.
Para la gente joven, realmente, buscar... A veces, o poder intentar conectar, buscar de qué color es tu paracaídas para poder desde ahí empezar a ver de dónde, hacia dónde fluye dentro del mundo del derecho está buenísimo.
Totalmente.
Eso que hiciste, ese proceso está genial.
Totalmente.
Y siempre estamos a tiempo, ¿no? Porque
exactamente, no es solo para los jóvenes,
el momento para
todos.
Reconducir y decir, vos hablabas de las varias crisis que uno tiene en el ejercicio de la profesión o con la carrera y la verdad que siempre estamos a tiempo de decir, en este momento,
¿de qué color es
cuál
mi paracaídas?
Es mi color.
Exactamente.
¿Qué color es mi paracaídas?
Esa es mi lección que trato de dar, digamos, a las abogadas jóvenes, porque bueno, cuando uno también crece en edad y en saborear la vida, te empiezan a llamar para dar esas charlas. Y bueno, en mi caso, que sí, tengo este acceso a muchas abogadas jóvenes en la universidad, graduados y demás. Y viene este tema de las decisiones profesionales, ¿no es cierto? Bueno, yo siempre pienso, a veces llega el momento de dejar un trabajo, a veces duele y cuesta, pero no dejen la profesión, no la dejen. Y esto lo digo también, hombres, mujeres, todo. La verdad es que hay momentos en la vida que uno quizás priorice la profesión más de una determinada manera. Hay otros momentos que uno tiene otras elecciones para la profesión, ¿cómo puedo decir? Y quizás que también tiene prioridades igualmente importantes, a veces más importantes. Hay que ver cómo cada uno lo vive, ¿no? Entonces, esto me parece que pasa a los hombres y a las mujeres desde ya. Creo que ha habido un mandato durante un tiempo que las mujeres a veces, bueno, solían dejar como hacerse un espacio más para la familia, quizás. Ojalá que los hombres ahora lo puedan hacer. De hecho, creo que nosotros estamos casados con unos especímenes que lo empezaron a hacer hace muchos años, sí. Esto de realmente poner la prioridad donde lo siente, ¿no? Y realmente si querés estar para las cosas importantes que están pasando en tu casa, no te la pierdas. No te la pierdas. De la misma manera digo, no te pierdas la carrera, no te pierdas ese momento, a ver, de presentar la contestación de la demanda en las primeras dos, esa satisfacción que tenés después de no dormir una semana, no te la pierdas. Hacelo, quizás puedas tener menos clientes, quizás te dediques a un ejercicio más independiente, quizás elijas muy con mucho cuidado los clientes que vas a representar. Y después mandate, hacelo, ¿viste? Y no te pierdas esa primera clase que diste, ¿viste? Y que dijiste, me parece que salió, me parece que entendieron, me parece que lo disfruté, ¿viste? No te pierdas esa satisfacción. O de ayudar a una familia a escriturar su primera casa, o ayudar a una familia de indocumentados, o tantas cosas. A ver, escribir un proyecto de ley, a ver la cantidad de cosas que podemos hacer, hacer un closing, a ver, si alguna vez tuvieron un closing, cerrar un contrato y después fuiste a brindar con tus colegas, lo más, o sea, momentos que no te podés perder, hombre, mujer, todos, o sea, no te lo pierdas. Y por otro lado, si sos de los privilegiados como somos de tener un hijo biológico, un hijo espiritual, alguien que te admira, alguien que te mira, que te está esperando, no te lo pierdas tampoco. A ver, hay lugar, ¿no es cierto? Hay maneras.
De equilibrar.
Exactamente. Y tenemos una carrera que sirve para esto. Hay tantas cosas que se pueden hacer. No pierdas el contacto. Vení a enseñar lo que vos sabés. Vení, tocame la puerta y vení a dar una clase de lo que vos aprendiste a hacer, ¿no? Estamos acá para eso, la verdad. A mí me emociona porque siento que hay lugar, hay espacio. Uno nunca sabe, chicas, si la vida es corta o larga, ¿no es cierto? No lo sabemos. Hay que vivir cada día. Viste, no quiero decir como si fuera el último, pero hay que realmente disfrutar cada día y hacer lo que uno quiere hacer en este momento. Pero con la gracia de Dios y con la ayuda de tantos profesionales, a veces la vida es más larga. Y si la vida es larga, nos da tiempo para hacer varias cosas, ¿no? Acá estoy yo con ustedes haciendo esto, ¿no? Y no me lo imaginé, son cosas que van surgiendo. La vida te va dando sorpresas, ¿no?
Yo tengo un amigo que dice ensanchar la vida, ¿no? Mm. Hacerla más ancha, ya que no la podemos hacer más larga, hacerla más ancha. Y es así, ¿no?
Qué lindo.
Disfrutarla. Y muy lindo lo que dijiste, ¿no? Porque hiciste un paneo, ¿no? De todas las cosas que. Y con tanta pasión, ¿no? Y este último tiempo te dedicaste más a fondo a la enseñanza del derecho, a lo academia, full life, digamos, full time. Y contame, ¿qué es lo lindo de todo eso? ¿Cómo hiciste ese proceso? De dedicarte entero, después de ser la profesional que representó a los Rolling Stones.
¿Cuál es el atractivo?
¿Cuál es el atractivo de la vida académica?
Yo creo que hay un tema vocacional ahí, ¿no es cierto? A mí siempre me había gustado, de hecho, a muy poco tiempo de recibida había un abogado que me invitó a ser asistente de su cátedra. Me parece muy raro, pero yo en esa época estudiaba para dar una clase, no sé, hoy, bueno, digo,
sí, era, que da miedo.
Daba mucho miedo, eso es lo que quise decir, sí. y hoy creo que eso quizás no pasa tanto, pero bueno, lo que sí, ya de entrada empecé con eso y me gustó mucho. Y después, claro, vienen momentos en la carrera que entre los compromisos familiares y los compromisos, por ejemplo, de ser socia de un estudio y etcétera, no me dieron los tiempos de dar clases y demás. Pero sí, cuando me independicé en ese sentido y tenía pocos clientes y los elegía bien, Porque en Argentina, digo simplemente, tenemos unos talentos creativos, ¿no es cierto? Que como abogada de derecho de autor da gusto representarlos, ¿no? Y a mí me gustaba mucho, por ejemplo, una productora de dibujos animados, de animación, ¿no es cierto? Unos animadores impresionantes y que tenían la oportunidad con una multinacional. Y estaban buscando una abogada que hablara inglés, porque los contratos estaban en inglés. Y yo decía, qué genial poder darle a, un, a una productora chica de Palermo, de Chacarita, una abogada que sí, que habla inglés y que viene de una escuela, de una muy buena escuela de esto, ¿no es cierto?, de este tema de la propiedad intelectual, de aprenderlo de los mejores y poder dárselo a esa atención, ¿no es cierto?, a un cliente independiente que goce, ¿no?, de poder hacer eso. Bueno, entonces, cuando yo estaba haciendo eso, dije, puedo volver a enseñar. Y fue ahí a donde empecé a dar clases de derecho de autor en la UCA hace ya muchos años. Y no en derecho, justamente. Enseñaba a los comunicadores, a periodistas, a documentalistas, a directores de cine, justamente en... por un lado, en la maestría de comunicación audiovisual y por otro lado, en la carrera de comunicación publicitaria, también en publicidad, en la comunicación interactiva, en varias carreras daba. Bueno, ahí fue que volví. Pero como siempre que en Argentina tenemos este lujo de ser docentes y no necesariamente tener que ser full time, ¿no es cierto? Uno puede ser docente y darse el gusto, ¿no es cierto? Que es un gusto enorme, pero hacer también cosas para podernos mantener y demás, ¿no? Bueno, después vino una oportunidad que tuve de volver a Harvard como visiting scholar y visiting lecturer y pude hacer eso hace... ya varios años, 7, 8 años, pude hacer eso que fue un gran disfrute de poder dedicar un año a investigar cosas que me gustan. En ese momento investigué el tema de la conectividad en Latinoamérica. Me fui más como en un tema, digamos que no es tanto de propiedad intelectual, sino más de política, porque en realidad esa beca era más de política latinoamericana y quise estudiar este tema del acceso, ¿no es cierto? El acceso a Internet y lo importante que es tener acceso igualitario, ¿no? Y que hasta que no lo tengamos, bueno, no estamos viviendo en igualdad de condiciones realmente.
Y cada vez peor. Exacto. Porque cada vez más cosas pasan.
La brecha. Son como digital. Dos mundos paralelos, entre los que están conectados y los que no.
Absolutamente. Un tema que nos preocupa muchísimo. Bueno, a raíz de eso, cuando volví, me llamaron para dirigir la maestría de propiedad intelectual e innovación en la Universidad de San Andrés y la verdad que ha adoptado esta universidad con muchísima pasión. Es una universidad que la verdad me ha invitado y me ha abrazado y me ha dado también muchas oportunidades. Y al igual que la UCA, que por supuesto es a donde yo estudié, que la quiero muchísimo. Pero en este momento, trabajando en la propiedad intelectual en UDESA, es algo súper interesante. Estoy trabajando también con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, tenemos una maestría, a donde vienen, la verdad, jóvenes profesionales de la PI de toda Latinoamérica, y para mí, bueno, es genial, ¿no? Lo diseñamos además con mucha pasión, pensar que esto de la PI que yo arranqué porque me gustaban las artes, hoy me doy cuenta que es un acelerador del desarrollo y del crecimiento económico, ¿no?
Te iba a preguntar porque digo, empezaste justamente trabajando con artistas o en ese ámbito, que si la música, que si el cine, y de golpe ahora estás hablando de startups. O sea, yo decía, te cambió, íbamos a hablar de los cambios en la profesión y de las habilidades, pero en tu rama del derecho o en lo que vos hacías, cambió tú hasta quiénes son tus clientes. O sea, es otro clima, otro microclima, digamos.
Además, todo el tema de las obras digitales, ¿no?
También, bueno, ahí se abre
todo un mundo.
Todo un mundo, y la verdad que es una de las razones.
Bueno, por algo aparece la palabrita innovación, ya no es la maestría en propiedad intelectual. Ahí ya cuando lo titulás con innovación.
Es que es realmente apasionante, es increíble elegir algo que te sigue desafiando, ¿no? Porque yo a veces pienso, claro, esta letra de la ley que yo estudié hace muchos años, ¿no es cierto?, en una optativa de la facultad, la ley 11723. Bueno, esta ley, primero uno se pregunta, ¿la podemos seguir aplicando a este nuevo mundo? Yo creo que sí, los principios básicos, sí. La originalidad sigue siendo la originalidad, ¿no es cierto? A ver, sigue siendo...
Difícil de definir,
difícil,
¿no?
De definir, ¿o
porque
no?
Hoy hablábamos, porque ¿qué se entiende por originalidad?
¿Qué se entiende por originalidad? Realmente, pasamos horas en las clases analizando esto, y yo siempre digo, ¿qué cosa difícil? ¿Y quién decide qué es original y qué no? Bueno... ¿Quién lo decide? Los jueces lo deciden, ¿no es cierto? En nuestro país podemos decir...
Antes era una partitura, ahora será el código.
Bueno, y la verdad es que van diciendo en nuestros casos, y en los casos del mundo entero, van decidiendo qué es original, qué es un uso legítimo de una obra y qué no. ¿Qué puede ser una excepción al derecho de autor? ¿Cuándo es permitido utilizar una obra sin permiso? A ver, todas esas cantidades de memes, yo digo memes, que pasan por internet, ¿no es cierto? Y que se usan una vez y después los cambian, los recambian, les ponen otra letra, le dan un sentido absolutamente nuevo, un uso transformativo, se dice en el derecho de copyright, en lo que es el fair use, ¿no es cierto? El uso legítimo. Hay una parte de eso que habla del uso transformativo. Si vos transformás una obra tanto que tiene un nuevo significado, un nuevo mensaje... Ese puede ser un fair use, puede ser un uso legítimo. Una parodia que quiere dar al lugar un mensaje, pero necesariamente tiene que ser una obra derivada que se sube a una obra anterior. Pero estáis dando un mensaje absolutamente distinto. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué es más importante, el derecho de autor o la libertad de expresión? A ver, no sé, lo que les quiero decir es que es fascinante. Son muchos temas muy interesantes.
Y después esto que también comentábamos, este tema de los sistemas de inteligencia artificial que autónomamente hoy generan una obra artística.
Absolutamente.
¿Quién es el autor de esto?
¿Quién es el autor?
Digamos,
absolutamente. Podemos decir que una... que digamos en machine learning o que una máquina es titular de un derecho de autor. Y esto muchas veces, aunque no se cree, se fijan en lo que decía, no sé si ustedes se acuerdan un caso, 2017 creo que fue el caso del mono, del gorila que se sacó la selfie, no sé. Pero muchas veces hablan de eso, que el fotógrafo David Slater, bueno, en un momento empezó el tema de si la obra realmente era de un animal o del fotógrafo
que le había puesto
titular, o digamos titular, dueño de la máquina de fotos, de la cámara, ¿no? Que le había puesto la cámara en la mano. Resulta que no se lo había puesto, sino que el mono lo agarró.
Entonces ni siquiera tuvo esa idea.
Así que bueno, no sé, dicen eso. De todas maneras, bueno...
Claro, son los programadores.
Exacto, es el programador, es el titular, el que pagó.
El que financió ese proceso.
El que financió todo el proceso. En música, a ver, el titular de la grabación master, ¿no? The master recording, ¿no? La grabación. El titular de la grabación, que es un derecho conexo, no es un derecho de autor, es el que financió la discográfica o el que pagó por esa, el productor de esa grabación, ¿no es cierto? Hay algo que se puede ver ahí, es interesante. Bueno, ahí, estas, como yo digo a veces en el derecho, a mí me parece más interesante, me gustan más las preguntas que generan más preguntas, ¿no es cierto? Que las preguntas que tienen una respuesta fácil, ¿no es cierto?
En todos estos temas no hay respuestas, o sea,
todavía,
son preguntas.
La verdad que son preguntas.
La verdad es que acá y en la China, digamos.
Así es.
Es así.
Y yo he estado en muchas de estas conferencias donde se habla no solamente del derecho de autor, sino en cuanto a las patentes, ¿no es cierto? Ah. También, bueno, hay todo un tema, ¿no es cierto?, de sí, del creador artificial y el creador, digamos, persona física, es algo que se habla mucho.
María, y bueno, más allá de la transformación en tu área, nosotros vemos los cambios a los que estamos expuestos los profesionales del derecho y a veces la verdad que nos planteamos en la currícula de las universidades, en cómo nos hemos formado, ¿qué otras cosas necesitaríamos incorporar? O sea, ¿qué habilidades vos con tu experiencia ya de un camino recorrido y ahora ya desde el lado del educador? ¿Qué habilidades, destrezas, te parece que los abogados tendríamos que, bueno, que trabajar, que procurarnos, más allá de aprendí sociedades, aprendí civil?
Sí, bueno, mira, quizás justamente por... el tipo de persona que soy yo, ¿no? Realmente, ¿no? Creo que en ese sentido yo no soy quizás una clásica abogada, pero bueno, ¿qué es la clásica abogada en el fondo, no? Yo la verdad que lo que siento y lo que trato de que haya en nuestra universidad es, bueno, mucha humanidad, para empezar, ¿no? Mucha humanidad. Entonces, a mí me interesa la habilidad blanda. Me interesa muchísimo que estos chicos aprendan esto. Si se puede aprender, está la pregunta, ¿esto se aprende o no? Yo creo que podemos ayudarlos a aprenderlo, ¿no? Hay gente que sin duda tiene quizás habilidades innatas, ¿no? Muchas veces mi marido les dice a nuestros chicos, chicos, hay que sonreír más, en la vida hay que sonreír más. Sí. Créanme que les va a ir mejor, o sea, también en las carreras, van a ganar más plata, dice, cosas así, dice, ¿no? Pero bueno, es un decir, pero realmente hay que aprender a tratarse mejor, con más amabilidad, hay que ser, bueno, más allá de lo que es la parte moral, hay que ser buenos gestores de lo nuestro, ¿no? La gestión es fundamental. Y me parece entonces, en este tema que estamos sacando, que tanto preocupa, ¿no es cierto? Yo leo a veces cosas de los abogados y el tema de la inteligencia artificial y las tareas que están cumpliendo dentro de lo que es un estudio jurídico. Y sí, por supuesto, ahí está la inteligencia artificial que va a ayudar en ejercicios de investigación, de jurisprudencia, de normativa también, y también en redacción de contratos, de borradores de contratos, en todo caso, bueno, etcétera. Por supuesto, ahí está eso. Nosotros tenemos que ver eso como una oportunidad y no como una amenaza, ¿no? O sea, realmente, aprovechemos eso. No nos perdamos eso, usemos eso. Y bueno, y usémoslo y nosotros dediquémonos a la estrategia. Si yo pudiera, enseñaría eso. Enseñaría estrategia, gestión legal. Estos temas que tienen que ver, sí, con la habilidad blanda, ¿no es cierto? Y estamos en eso, ¿no es cierto? Ustedes, nosotros, sí, creo que en las universidades estamos en esos temas.
Totalmente de acuerdo, la habilidad blanda es clave. Y esta cosa que dijiste de la sonrisa, ¿no? Y de tratarse, porque ¿qué tiene que ver con conectar, no? Si, y las personas con la sonrisa, digamos, todo se hace más fácil. Y hoy por hoy siempre trabajamos con otros, con lo cual si los vínculos son fáciles, todo trabajo sale mejor, ¿no? Y bueno, y te queríamos preguntar también, hablaste ya de un referente, dijiste Ernesto Farrell, sí. Pero queríamos preguntarte, ¿cuáles fueron tus referentes, tus maestros, en la vida profesional y en la vida en general?
Sí.
¿No?
Mira, bueno, yo ya les conté que tenía que en este estudio realmente... Bueno, yo aprendí muchísimo. Y cuando yo entré, primero no éramos muchos juniors. De hecho, yo era la única junior en ese momento. Es gracioso pensar que ahora son tantos. Pero bueno, en ese momento yo era la única junior. Trabajaba en la biblioteca. Me enseñaron ahí una socia genial que me enseñó mucho a hacer las búsquedas. Hacía muchas búsquedas para los abogados. En definitiva, en ese momento había una socia en el estudio que era Patricia López O'Frank. Y a mí, para mí, sí, fue una gran mentora, ¿no? Ella fue también la que me dijo, trata de hacer una maestría afuera, si podés, si te lo podés permitir, hacelo. Es caro, sí, pero, viste, realmente rinde, realmente vale la pena. Ella me lo dijo. Y ella me enseñó otras cosas. No iba a contar esto, pero ya que estoy, por ejemplo, ella decía algo que me causaba gracia, que era, si te vas a poner, cuando usas una pollera larga de chica buena, hay que usar zapatos un poquito más altos de chica mala. Bueno, no sé si Patricia va a estar de acuerdo con eso, pero era algo que me dijo en ese momento. Y dije, ah, mira. Bueno, ella fue, la verdad, una genia. Y mucha
cosas gente, de la vida te enseñaba, no solamente.
Exactamente. Porque, bueno, obviamente las abogadas en ese momento, que cómo nos vestíamos las abogadas y etcétera.
El trajecito.
Yo tengo trajecitos de todos los colores. Que así
fue,
que, bueno.
Eso ya no.
Ya no va más, ¿no? Creo yo. No. Igual, viste que me pongo el blazer. Así que, bueno. Después, sí, en el estudio. bueno, podría decir todo, Juan Cambiaso, un hombre renacentista, un artista se las hay, y muchos socios más, la verdad. Pero en la vida, bueno, en la vida, quizás algo increíblemente obvio, pero bueno, mis referentes eran mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas. La verdad, yo tengo 4 hermanas, 3 de mis hermanas son hermanas mayores, son mis referentes, la verdad, en todo, ¿no? Y mi mamá y papá, unos genios, ¿viste? Tengo la suerte, yo creía que esto era común y que todo el mundo hablaba de sus padres así, pero a veces no, ¿no? Y la verdad es que yo tengo ese privilegio de
modelos.
Que, de modelos, ¿no? Mi papá, una persona que si había habilidades blandas innatas, él las tenía, la verdad. Mi papá era diplomático, entonces, bueno, también eso fue un gran regalo que nos llevó y vivimos por todo el mundo, la verdad. Y eso es... también algo que yo llevo dentro de los grandes premios, los grandes regalos que me dio la vida, ¿no? Así que sí, eso fue muy, muy lindo. Y después mi mamá, una especie de pionera, poeta. Una vez le escribí, cuando era chica, una canción...
Porque eso es otra cosa, de tus pasiones, componés también, ¿no?
Pero no me gusta la palabra componer porque suena como si fuera una compositora que no soy. Yo escribo canciones, tarareo cosas en el auto, ¿no es cierto eso? Pero sí, nada, sí, una vez yo le escribí, una de mis primeras canciones era para mi papá y otra era para mi mamá, pero la de mi mamá fue más reciente, ahora que lo pienso fue... porque habla de Wikipedia, ¿no? Entonces dice, lo hice en inglés por alguna razón. Yo crecí un poquito en otros países, entonces a veces me salen así. Pero decía así, a ver. My mother was a pioneer, a painter and a poet. She was my Wikipedia. If I asked her, she would know it. Porque mi mamá sabía todo. Mi mamá sabía todo.
Por favor.
Así que sí. Sí, divina. My mother had a trunk full of promises. Ella era... maravillosa realmente, y nos llevaba en el auto a todas estas mujeres, nosotros éramos 5 hermanas mujeres.
¡Qué lindo!
Y, por ejemplo, mi papá en ese momento era embajador en Alemania. Agarraba el auto mi mamá, nos subía a todos a la camioneta y íbamos. Detrás de la cortina hemos hecho, no sé, Bulgaria, Checoslovaquia, que ya ni existe, Praga, nos perdimos en los caminos tratando de llegar a Praga a la noche, no sé, cosas así, en el medio un de
sueño. Un... no, de armas tomar, de volantes tomar.
¿En el medio de qué, perdón?
De un régimen comunista y de qué sé yo, resulta que como teníamos una camioneta verde, pensábamos que éramos parte de un convoy militar, nos estaban llevando otro, no sé, muchas cosas raras que nos han pasado, pero bueno, grandes aventuras, ¿no? Y la verdad que sí.
Qué hermoso.
Así que sí, esos son mis mentores, imagínate.
Hermosa, María, muy lindo lo que contaste.
María, ay, no, me cuesta volver a nuestras preguntas. Ya estaba por Chequia, Praga. Ay. María, mira, nosotros decimos siempre que una de las motivaciones del podcast ha sido el ver cierto desprestigio en nuestra profesión. Justo vos hablabas de los memes y nosotros sufrimos con los memes del Día del Abogado circulando por las redes, aún enviados por los propios abogados. Entonces, bueno, tu visión, que ya no solamente, no vamos a hablar de los años de experiencia ni de los países recorridos, sino de esta mujer que nos estás mostrando a lo largo de esta entrevista con todos estos valores, ¿no? ¿Qué pensás vos que podríamos hacer como abogados para ayudar a revertir ese desprestigio o esa mirada que se ha sembrado en la sociedad y que la verdad, que, bueno, a nosotros nos duele? Pero creemos que, bueno, evidentemente hay razones para, ¿no? Entonces, ¿qué notas vos que podríamos hacer? ¿Cómo podríamos cambiar esto?
Ay, qué tema, ¿no? Es verdad, y yo creo que esto pasa en el mundo entero, pero sin duda en nuestro país pasa. Y en Latinoamérica, por lo que he visto, ya que tengo muchos alumnos latinoamericanos, hay mucho de esto. Y es verdad, porque uno cuando eligió esta carrera, claramente lo eligió por razones... bastante altruistas y bastante soñadores, idealistas, y duele, yo estoy de acuerdo que esto es algo que duele, y me pregunto, ¿no? Yo sé que la universidad enseña ética, debe enseñar ética, y se puede enseñar ética. Mi pregunta nuevamente, ¿la ética se puede aprender en un aula? ¿Es algo que se puede aprender o hay demasiada competencia con las lecciones de la calle, de la sociedad, de la familia, de una casa? vienen esas preguntas. Sin embargo, sí, creo que con nuestras, no solamente en la clase de ética, sino que nosotros los docentes de derecho, sin duda vamos a influir en eso. Ustedes están influyendo en eso hoy, ¿no es cierto?, al mostrar realmente quiénes son estas personas que se llaman abogadas, abogados y abogadas, ¿no? Realmente. A mí siempre, con ese de los memes que ustedes dicen, siempre me llega algo, no sé si ustedes, es un clásico, ¿no? Llega una frase que dice, de Shakespeare, ante todo hay que matar a los abogados, no sé si lo conocen, sí. Pero dice, first let's kill the lawyers, ¿no? Sí. Lo ponen como una crítica, ¿no es cierto? Lo primero que hay que hacer es matar a todos los abogados. A ver, y yo digo, pero la gente no entiende que Shakespeare, cuando escribió esa frase, lo ponen, de hecho en Estados Unidos aparece mucho en remeras, buzos. Cuando él dijo, let's kill all the lawyers, a ver, ¿quién lo está diciendo? Y esto es algo nada, de la obra Enrique IV, el que dice esa frase es el carnicero, no me acuerdo si se llama The Butcher Dave o algo así se llama, él apoya a un hombre, a una especie de candidato anarquista que quiere derrocar el gobierno y quiere imponerse con un régimen autoritario y demagogo, sus técnicas son muy demagogas. Y entonces el butcher, el carnicero, que tiene esa profesión justamente, el butcher dice, let's kill all the lawyers, matemos a todos los abogados, porque los abogados son los que defienden las garantías individuales, los derechos, las libertades. Si yo quiero imponer un régimen de tiranía, primero matemos a los abogados. Eso es lo que dice Shakespeare, ¿entendés? No es matemos a los abogados. Shakespeare dice, los abogados somos los defensores de esas garantías constitucionales, en esas épocas, pero de eso, ¿no es cierto? Ah.
Me voy a poner a mi liga sin nervios.
A mí también un poco, la verdad es así, nosotros somos eso, somos los
que... O sea, que una forma sería hacer ver a la sociedad para qué somos útiles, por qué sí tenemos que estar o tienen que estar abogados y abogadas entre nosotros.
Exacto, y al esa obsesión con hablar mal de los abogados... De alguna manera es como para desprestigiarlos y decir, estas personas que eran tan idealistas y que querían tanto defendernos, defender nuestros derechos, defender nuestras garantías, nuestras libertades, esas personas, hagamos que no sirven más. Ahí también.
Y ahí te llevas puesta también la justicia.
Te llevas puesta la justicia, ya nada de eso sirve. Así que vayamos nomás con esto, con la demagogia, con la tiranía, no pasa nada. Movémoslos, corrémoslos de lado, ¿no?
Bueno, por eso estamos mostrando personas como vos. Así peleamos contra eso, ¿viste? Así hermoso lo que contaste, María. Y una pregunta que también queríamos hacerte es que, digamos, alguna conversación inolvidable... Algo en general en tu vida, no tiene por qué ser en la profesión, pero lo que hayas pensado, porque... ¿Tenés algún recuerdo?
Sí, las conversaciones, qué cosa. Mis chicos siempre dicen que yo relato las conversaciones, me acuerdo, y voy diciendo, y dicen que a veces hasta las hago más divertidas de lo que eran, ¿viste?
Buena contadora de historias.
Sí, se nota.
Pero bueno, de todas maneras, sí, a mí... La verdad es que hay tantas conversaciones, ¿no? Lindas en la vida, porque si hay algo que es lindo... y creo que es algo especial de los abogados, realmente, es poner las cosas en palabras. Eso es lo que nosotros hacemos.
Totalmente.
Y si hablo de qué habilidades son importantes, el lenguaje, claro, era importante. Sí. Poner las cosas en palabras, ¿no es cierto? Entonces, las conversaciones son geniales porque nos animamos a decir cosas, ¿no? Que no es cosa menor, porque parece mentira, mucha gente siente que no puede hablar de ciertas cosas, ¿no? Entonces, por eso me encanta hablar de las conversaciones. Y ahí por ahí, porque yo, hay varias conversaciones.
Una inolvidable.
Yo creo que la inolvidable es esta, y tiene que ver con nuestra edad.
Ay,
es esta.
Que no estamos confesando en este momento.
No, para nada, pero creo que la voy a confesar, pero bueno. De todas maneras, hay algo genial que me dijo mi papá. Mi papá, la noche antes de morir, estaba espléndido. La verdad que ¿cómo digo? Un ser humano que vivió hasta los 93 y siempre, siempre con buena onda. Y si, mira que no es fácil, no es fácil ser una persona grande. Ustedes no. están de acuerdo, o sea, sí. quizás lo saben por sus padres. Sí. Han tenido quizás roles a donde ellos eran relevantes. Y de repente, poco a poco, sí. están siendo como relegados a vivir una vida, bueno, mucho más chiquita. Ya la gente que ellos conocen y que los conocían y que los admiraban, ya no están más, ¿no es cierto? Es todo un tema, ¿no?
Es un tema.
Bueno, entonces mi papá, pero tenía esa gracia que era que siempre, siempre tenía algo bueno para contar y algo bueno para compartir. Bueno, esa noche me dijo, María, ¿cuántos años tenías vos ahora? ¿Cuántos años tenés? Y yo digo, y bueno, voy a cumplir los 50, le digo. ¿Viste? Es un número. Y él me dice, ¡ay, qué linda edad! ¡Qué linda edad! Estás para empezar la vida. Me dijo eso, ¿no? Y me dijo, y además sos linda. Imagínate, o sea, era mi papá, obviamente. Y además sos linda. La verdad es que estás para empezar la vida. Y en esto que venimos hablando, ¿no? Hay tiempo para hacer cosas. Siempre pienso en eso de María Luisa Bemberg, ¿viste? Que empezó a dirigir películas a los 50. Bueno, siempre están esos ejemplos, ¿no es cierto? Y basta nosotras, entre mis amigas del colegio, hablar de esos ejemplos, porque por supuesto uno quiere rescatar eso, ¿no? Pero sí, la verdad es que para mí es la lección. Estás para empezar la vida. Divino.
Hermoso. Todos los días. Hermoso. Bueno, María, la verdad que esto siempre decimos es un lujo, pero bueno, nos has hecho un regalo en esta entrevista. Estoy particularmente emocionada con tu frase final. Va a ser también una conversación inolvidable, prestada para mí. Y te hemos pedido, y después de escucharte vamos entendiendo tu elección, te pedimos que eligieras una canción. Tenemos un segmento con el doctor Música, con Darío Halfin, que se incorpora a esta conversación. Y te pedimos que elijas una canción para compartir con nosotros hoy. ¿Y has elegido?
Sí, elegí esta canción, que hace mucho que no la canto, pero la verdad sí, es una de las favoritas de la vida, que es Soy pan, soy paz, soy más. Es una canción de Piero y la cantaba Mercedes Sosa.
Hola, Daro. ¿Viste qué buenísima canción que eligió María?
Buenísima canción, hermosa. Yo tengo muchos motivos por los que me gusta a mí, también muy personales, porque son esas canciones que atraviesan un poco nuestra historia, ¿no? Que cuentan mucho y también tienen un momento muy significativo en el que aparecen, tienen como un valor social, histórico, especial. Pero bueno, me gustaría, María, que me cuentes vos por qué sentís que te gusta esa canción o por qué la elegiste hoy.
A ver, Daro, sí, la elegí, bueno, es una canción que siempre me ha gustado mucho, pero como digo, años atrás en alguna de estas charlas que uno a veces da para la gente más joven, a mí me gusta que simboliza esto de que somos tantas cosas, ¿no es cierto? Y los abogados somos tantas cosas. Y hay tantos abogados que somos artistas, la verdad, ¿no es cierto? Yo miro a las mujeres que tengo acá delante, imagínate. La verdad que hay mucho de eso. Y principalmente porque hay algo que me parece fundamental. Los abogados aprendimos a poner en palabras muchas cosas, a decir, a hablar por otro, a hablar por el que o no se anima a hablar o porque no sabe decir las cosas, no sabe quizás defender los derechos. Nosotros sabemos, ponemos las cosas en palabras y las usamos para esto. Y la verdad es que sí, esto de sacarlo todo afuera para que nazcan cosas nuevas, bueno, de eso se trata.
Bueno, ese es un punto de intersección importantísimo entre los artistas y los abogados, como están contando, porque lo de poner en palabras, lo de captar algo que tiene un valor o tiene un peso también en los demás, ¿no? Como el famoso inconsciente colectivo, es algo que los artistas también tienen. Y fíjate cómo está construido esto que decís, que es espectacular, de esta enumeración de todo lo que uno puede ser y también de sacarlo todo afuera, que tiene algo también conectado con lo que hablaban hoy del saborear, ¿no? Es una canción muy para saborear. ¿Por qué? Porque es una canción que tiene como una estabilidad especial, ¿no? Construida con muy pocos acordes, con sensaciones. Primero, sensaciones muy agradables, ¿no? Porque cuando usamos este tipo de acordes, que son acordes que musicalmente decimos que tienen la séptima mayor, es como una condición del acorde, particular, técnica, pero que nos genera como una sensación de estabilidad enorme. Y nos movemos con un pasito muy de zona de confort para volver a esta casa que siempre digo que tienen las canciones y quedarnos en ese lugar. Entonces tiene ese reposo como bucólico, como impresionista, ¿no? Nos podría llevar como a esa cosa muy evocativa con muy poquito. Y toda la melodía tiene un lugar como muy especial porque se desarrolla todo sobre un marco tan sutil y tan estable. Entonces, bueno, es algo como... eso le da la posibilidad de contar y decir tantas cosas. Así que, nada, nos vamos a despedir cantando un poquito esta canción tan significativa, tan representativa de una época argentina también. Y bueno, y con que dice tantas cosas con un marco tan... tan lindo, tan dulce y tan concreto y pequeño.
Y bueno, María, un placer, una artista abogada o una abogada artista, no sé. O sea, muchísimas gracias por tu tiempo.
Queda el micrófono a cargo de la doctora Vázquez, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que ha sido un gran, gran honor. Gracias. Lindísima tarde pasamos. Casa Blanca, soy mar, Atlántico, viento y América, soy un montón de cosas santas, mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. No entendí nada.
Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.